música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
A 5 minutos, estamos con una temperatura de 12 grados 4 décimos, la humedad 76%, la máxima pero es de 21 grados, cielo parcialmente nublado, y es el momento esperado también de cada viernes, porque ya estamos presentando qué pasa en Buenos Aires, porque estamos con Anabela Quiroga, estamos con Karina Niebla.
Hola, buen día, Quique. Hola, buen día a la audiencia y también saludamos a Anabela Quiroga, que nos está hablando desde la casa. Buen día, Anabela, ¿cómo estás?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo arrancan hoy?
Bueno, arrancamos con un montón de información y además también expectante ante anuncios de la ciudad, pero también vamos a estar hablando de lo que sucede, de lo que ya sucedió, que tiene que ver sobre todo con los shoppings que están protestando porque no pueden reabrir sus puertas. Recordemos que desde el 1 de mayo están cerrados por las nuevas restricciones del gobierno nacional, que fueron también tenidas en cuenta por el gobierno de la ciudad, y estuvieron ayer protestando a las 5 de la tarde en las inmediaciones del Abasto con autos ahí rodeando, haciendo una manifestación con distanciamiento social. Vamos entonces a estar hablando de qué es lo que está pasando en los shoppings, sobre todo los del AMBA, que son los que más están sufriendo estas restricciones. Y también me interesa lo que tenés para decir vos, Anabela, que yo no soy chacarera y quiero ver si me influyen determinadas noticias.
Bueno, vieron que esta semana la soja fue una de las vedettes de las noticias porque superó los $600 la tonelada de soja, lo que la acerca mucho al récord que hubo hace casi 10 años atrás. Y uno lo que se pregunta es, bueno, ¿esto a quién beneficia? Beneficia obviamente a los que producen soja y exportan, pero bueno, eso también impacta en la sociedad argentina, o debería impactar, porque la soja es el principal producto de exportación que tenemos y se cobran retenciones altas sobre esto, así que parte de ese beneficio de precios altos llega al Estado. ¿Será así? ¿Nos tocará algún beneficio de algún modo? O bueno, o será otra vez una de esas ilusiones donde parece que esta vez se nos da y al final no termina pasando. Así que más adelante vamos a charlar un poco de qué está pasando con eso.
Bueno, buenísimo. Entonces tenemos esa información y bueno, voy a estar atenta a ver si nos toca una tajada de la soja. Vos decís que, Quique, ¿vos qué opinás? ¿Va a pasar o yo no lo veo?
A mí me encantaría que pase. Porque tengo varios amigos sojeros.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y no pueden venir acá también a participar de...?
Vamos a ver qué es lo que me van contando.
Bien.
¿Cuánto es que le toca a ellos?
¿Cuánto es realidad? Que...? Exactamente. Bueno, sí, ¿cuánto es que le toca a ellos y cuánto realmente vamos a ver si nos toca a nosotros, obviamente? Hubo otra...
Tener un amigo sojero en ese país no es nada anormal.
Pero vos siempre te manejás con buenas amistades. Como hablábamos afuera del aire, vos estás muy bien rodeado. No. Y además, nada, tenés... Bueno... Tenés muchas cosas para contar en algún momento.
Anabela, Si necesitas algún sojero, avísame.
Sí, sí, ahí ya veo que vos tenés fuentes interesantes.
Sí. Bien, bueno, no les estaba yendo bien.
Claro, exactamente. Bueno, es un sub y baja también, ¿no? Teniendo en cuenta eso. Y bueno, y también, nada, con este tema del feriado, ¿no? Que a los que trabajamos siempre en feriados, realmente nos da lo mismo la noticia, excepto que vayamos a cobrar el doble por este tema. Pero bueno, los monotributistas, por ejemplo, estaban como, bueno, no nos interesa tanto este tema del feriado, otros obviamente sí. La verdad es que es un problema cuando vos reservaste ya este fin de semana largo de vacaciones o unas mini vacaciones, un poquito de descanso después, bueno, de tanto ajetreo con este año que realmente nos viene maltratando y el anterior también, y en este caso se supondría que legalmente los hoteles y las empresas de turismo deberían respetar esto, ¿no? Deberían tener en cuenta que es una causa de fuerza mayor y poder vendernos otro pasaje u otro alojamiento, pero bueno, también está ese tema muy polémico. Lo vi como muy azuzado en las redes sociales y bueno, por un lado yo decía, bueno, a ver, está la gente que trabaja siempre en feriado, pero otros que realmente se sienten afectados, ¿no?
Y sí, es así, mucha gente se siente afectada, pero la verdad es que era medio insostenible el feriado extra large, es en un contexto donde no hay clases, por lo menos en la provincia de Buenos Aires no hay clases ya hace 4 semanas, y con el argumento de evitar los contagios, cuando justamente se sabe que buena parte de la ola, de la segunda ola, tiene que ver con lo que pasó en la Semana Santa. Entonces era medio insostenible insistir con el feriado, y por ahí lo que hay que hacer es buscar, bueno, soluciones más acordes a estos sectores que evidentemente son los más golpeados y que es difícil ver hasta dónde va a llegar el golpe sobre ellos, ¿no? Porque, bueno, no sabemos cuándo finalmente la pandemia va a empezar a aflojar acá, entonces ni siquiera podés reprogramar demasiado diciendo, bueno, este fin de semana largo no, pero por ahí el siguiente en junio sí. Hay que buscar ahí por ahí una sintonía fina que me parece que falta del lado del gobierno, tanto nacional como de las provincias, ¿no? Porque tiran medidas así, te suspenden el feriado, y tendrían que buscar un poco mecanismos de diálogo con estos sectores para darles ayudas también con eso. Bueno, y del lado de la gente, del que tenía la ilusión de irse y no se va a poder ir, bueno, ahí más que paciencia y empatía no se puede pedir, ¿no? Porque, bueno, es un feriado menos. Va a haber que esperar a que mejoren las condiciones para poder disfrutar de esto. Pero hay que tener en cuenta todo la movida que hay alrededor del turismo. El turismo, en su momento de auge, digamos, el que fue el 2019, llegaba a representar el 10% del PBI de Argentina y 1 millón de empleos entre lo que tiene que ver con el transporte, el alojamiento, la gastronomía, el entretenimiento. Y bueno, y ahora ese sector, por supuesto, que es el más postergado, y habrá que ver hasta dónde puede recuperarse cuando esto termine.
Exactamente, bueno, y tantos hoteles que están afectados, tantos hoteles que muchas veces incluso dejaron de pagar los salarios, solamente se mantenían con el ATP, y bueno, lo conozco de cerca la problemática, también muchos trabajadores que tuvieron que irse a otro lado, que no sabían muy bien, bueno, sí, reabrimos en octubre, bueno, no, reabrimos en noviembre, bueno, y esta cosa también, esta incertidumbre que hacía que miles de trabajadores estuvieran también muy complicados. Por otra parte, también tenemos, vamos haciendo como un ping-pong de noticias, la inflación que se desaceleró en abril, ¿no? Aumentó un 4,1%, recordemos que en marzo había sido de
4,8%. ¿Anabela está por ahí?
Sí, Anabela sí, nos estaba comentando.
Escucho. Ahí los escucho, los había perdido un minuto, pero ahí estoy. Como bien decís, Cari, se frenó un poquito la inflación. De todos modos, estuvo más alto de lo que se preveía, ¿no? Siempre antes de que salga la inflación, las consultoras privadas hacen su propia estimación. Hay ciertas curiosidades en esto, que es que hasta el año pasado, hasta enero o febrero, las consultoras venían estimando una inflación más alta, y la inflación oficial terminaba siendo un poquito más baja. Pero tanto en marzo como en abril pasó al revés. Lo que estimaban los privados era más bajo y el dato oficial termina siendo más alto. Uh-huh. Esto provocó que en un momento, hace un par de semanas, el ministro Martín Guzmán salir a criticar a las consultoras diciendo que en parte la, la inflación era culpa de ellos, porque al tirar números, sobre todo para el año, más altos que los que prevé el gobierno, generan expectativas de que la inflación va a seguir subiendo. Lo cierto es que ayer nos encontramos con este 4,1, que se convierte en el séptimo mes en que estamos con una inflación arriba entre 3 y 4%. Es una un envión muy largo, tiene una inercia muy importante y es el peor cuatrimestre, el primer cuatrimestre de inflación desde el 2002. O sea que es una cifra importante, pero además tiene un componente que es muy riesgoso, que es que las otras veces que hubo inflación alta en Argentina por varios meses tenía que ver sobre todo con el dólar. O sea, el dólar se disparaba, los precios se disparan. Eso pasa casi siempre en Argentina. Pero esta vez no. El gobierno está pisando el dólar. El dólar viene subiendo mucho más lento que la inflación. De hecho, el mes pasado tuvimos una inflación de 4,1 y el dólar oficial subió 1,7%. O sea, subió muchísimo menos. Sin embargo, esto no alcanza para frenar la inercia que traen los precios. Y si bien se espera que este mes de mayo sí logremos una inflación abajo del 4%, todavía va a ser muy alta. Y si proyectamos la estimación anual, nos encontramos con que otra vez vamos a tener una inflación entre 45 y 50%, lo cual es muy difícil de manejar y le complica la situación al gobierno de cara sobre todo a las elecciones de octubre. ¿Por qué? Porque con una inflación alta es muy difícil que este año los salarios le ganen a los precios. Y si eso no ocurre, va a ser el cuarto año seguido de pérdida de los salarios contra la inflación. Y es un escenario difícil para ir a elecciones, ¿no? Cuando los salarios pierden, generalmente el gobierno de turno no tiene buenos resultados.
Exactamente, Anabela. Bueno, muchísimas gracias por esta explicación y esto que nos desgranaste. Sobre cómo es la situación inflacionaria en este momento, ¿no?
Y la queremos aprovechar, Anabela. Bueno, qué analista que tenemos.
Qué analista,
qué compañera lujo. Que tenés.
Gracias. Qué buenos compañeros que tengo también.
Pero además, bueno, estuvieron la reunión, ¿no? Catalina Georgieva con Fernández, ¿no? Cristina Georgieva.
Estuvo Cristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario, con Alberto Fernández en Roma. Alberto se quedó un día más en su gira allá en Italia, justamente para ver a Cristalina. Y ver si se llegan a poner de acuerdo.
Últimas declaraciones que tengo de Cristalina, quería saber tu opinión. Habló ella, bueno, quedó muy comprometida, digamos, ¿no?, con la reunión, y dice que va a analizar el pedido argentino para eliminar los sobrecargos. ¿Qué es esto?
Esto es que, bueno, el Fondo Monetario presta dinero a muchos países con una tasa estándar. Pero a los países que se retrasan en el pago les cobra como un sobrecargo. Eso es lo que pasa con Argentina y con otros países. Con esto de la pandemia hubo una movida en distintos ámbitos para pedirle al fondo que sea comprensivo y que entienda que esta es una situación excepcional y no deberían cobrar esta sobretasa. ¿Ahí qué es lo que pasa? Que, bueno, Cristalina se muestra comprensiva con que para todo el mundo fue una situación excepcional. Uno se pregunta, ¿para Argentina fue una situación excepcional? Y no tanto, porque Argentina tiende a incumplir sus compromisos de deuda, pero bueno, se suben a esta movida. Y en el medio, ¿qué es lo que están negociando? ¿Cuál es la razón de la reunión de Alberto? Que sí fue a plantearle esto a Cristalina, porque Alberto trata de levantar una bandera internacional en medio de la pandemia y transformarse como en una voz ahí disonante en medio de la tendencia a favor del capitalismo. Pero también la cuestión de fondo, ¿cuál es? Bueno, el acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario, que se tendría que haber cerrado ya, pero no se termina de cerrar. ¿Y por qué no se termina de cerrar? Bueno, porque la otra parte del gobierno la que representa a la vicepresidenta Cristina, no quiere saber nada de, no solamente del acuerdo con el fondo, sino ni siquiera de acercar posiciones con el fondo. Por eso ayer en el Senado trataron este proyecto de ley que es excéntrico, digamos, donde esta parte del gobierno quiere que los fondos que nos va a dar el Fondo Monetario, en lugar de usarlos para pagarle la deuda que tenemos con ellos, se usen para la pandemia. Lo que es meter cizaña en medio de la negociación, ¿no? Porque Argentina tiene que pagarle este año unos 3.000 millones de dólares al Fondo Monetario, y a su vez el Fondo Monetario en medio de la pandemia dijo, bueno, nosotros administramos una cantidad de dinero que en realidad pertenece a los países miembros y se la vamos a volcar a cada uno de los países para que, bueno, en esta situación tan difícil la puedan usar para salir adelante.
Bueno, pero te voy a seguir preguntando.
Si tenemos sobre una deuda con ellos, deberíamos usarla, ¿no? Para pagarles a ellos, y ahí está la tensión que no se termina de resolver.
Bueno, te voy a seguir preguntando sobre esto, lamentablemente para vos y afortunadamente para la audiencia. Y ahora vamos a...
Antes de hacer la pausa, hay muchos llamados en el WhatsApp por los mensajes. 1155-77-1192, los mensajes de WhatsApp, 1155-77-1192. ¿Sabes cuál es la mayor cantidad que están haciendo de preguntas?
¿Cuál?
A las chicas, Anabel y Karina, ¿no? Primero, quieren saber sus simpatías deportivas y qué va a pasar el domingo. Boca River.
Mi simpatía de hoy, no sé si decir sí, esto. Bueno, sí, mi corazón es de Boca.
Opa.
¿Anabela? Familiar, no puedo evitar.
¿Anabela?
No, yo me quedo afuera del superclásico, porque no soy de ninguno de los dos equipos, soy de Vélez, así que nada, le estoy mirando ahí de lejos, pero bueno, a nosotros nos va muy bien en este campeonato, así que no quiero alardear.
Muy bien. Se agrandó la vida.
Y bueno, vamos a dejarla.
Pausa y seguimos en ¿Qué pasa en Buenos Aires? Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question. Cause I know that you're an old-fashioned man. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Suffer love, my friend, but the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. Yeah, no matter what you say. Marry that girl. It will be your family. Why you gotta be so rude? Esto es ¿Qué pasa en Buenos Aires? Y seguimos con las grietas fuera de aire.
Con las grietas fuera de aire, automovilística. Bueno, yo vengo de una ciudad tuerca como Lavarría, y acá, bueno, Quique me condena por mis elecciones, pero no importa, seguimos igual el programa.
No puede ser el Ford. Bueno, aquí estamos, nuevamente el WhatsApp para los mensajes, 1155-77-1192. 1155-77-1192, seguimos.
Y bueno, estábamos hablando hace un ratito de la situación de los shoppings y los centros comerciales, ¿no? Que deben estar cerrados en el AMBA, es decir, en Capital y Gran Buenos Aires, con las últimas restricciones que comenzaron en mayo del Gobierno Nacional y que fueron también tenidas en cuenta por los municipios y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Eso hace que solamente los locales que estén a la calle dentro de los shoppings son los que puedan funcionar. Recordemos también que los shoppings no solamente tienen locales comerciales en sí, sino también servicios como peluquerías, centros de depilación, centros de estética, que podrían funcionar porque son de cuidado personal y ese rubro está tenido en cuenta, pero lamentablemente si está dentro de un shopping o debe reprogramar sus turnos en otros locales, si es que tiene esa suerte, si es que es una cadena, o lamentablemente debe dejar de funcionar en este tiempo. Por eso estamos en comunicación con Mario Nierenberg, gerente general de la Cámara Argentina de Shopping Centers. Mario, Karina Niebla y Anabela Quiroga te saludan.
Hola Karina, hola Anabela, muchas gracias por llamar.
No, gracias a vos por atendernos. Quería consultarte en primer lugar, ¿cómo había sido esta protesta ayer cerca del shopping Abasto?
Muy bien, motivado por el reclamo de nuestros locatarios, la Cámara Argentina de Shopping Centers hizo un abrazo simbólico al Abasto ayer a las 17 horas con una concurrencia muy nutrida dado la problemática que está atravesando el sector y acompañado por el Sindicato de Empleados de Comercio, que obviamente tiene en miras el sostenimiento de los puestos de trabajo, que son más de 100.000 los que están en juego.
Claro, son 100.000, me imagino, a nivel nacional, y estamos hablando dentro del AMBA de unos 40.000 aproximadamente, de forma directa e indirecta, ¿no?
Exactamente, uh-huh. Exactamente. En el AMBA, 40.000 empleos son los que dependen de estos 16 shoppings que tenemos en Capital Federal y 27 en GBA.
¿Hay algunos centros comerciales que siguen funcionando todavía? Tengo entendido que si, por ejemplo, tienen sus pasillos al aire libre, entonces de esa manera pueden funcionar, pero no creo que sea la mayoría de los casos.
Hay alguno que otro shopping que está funcionando en modo galería porque son abiertos y se les ha permitido funcionar de esta manera, pero la problemática que atraviesa todo el sector es de cierre en todo el AMBA.
¿Y esto qué implica, no? A nivel vacancia, por ejemplo, con estos 7 meses que estuvieron cerrados los shoppings desde marzo hasta octubre del año pasado y ahora que debieron volver a cerrar.
Nosotros decíamos el año pasado que finalizada la cuarentena extendida que tuvimos que soportar, que eso fueron 7 meses, este nivel de vacancia iba a crecer enormemente. ¿Por qué decíamos esto? Porque veíamos que había locatarios que estaban en verdaderos problemas económicos financieros. Después no fue tan así de la mano de dos, por dos razones. Una, la asistencia del ATP, del Gobierno Nacional, a los empleados, que si bien es cierto es un paliativo menor, sirvió de alguna manera de acompañamiento. Y el otro acompañamiento fue dado por las propias empresas de centros comerciales que no cobraron los alquileres y entonces pudimos rescatar alguna de esas empresas que nos acompañan desde siempre en los shopping centers. Luego de ese cierre tan prolongado, y habiendo puesto todo su capital de trabajo para volver a comenzar durante el verano, cuando llega la temporada de invierno, sobre todo para los textiles, asistimos a un nuevo cierre y esta gente se ha quedado con la mercadería y sin poder venderla.
¿Qué esperan de cara al futuro, no? Teniendo en cuenta este escenario y no sé si además mantienen alguna charla con alguna instancia de gobierno para saber cómo sigue esto.
Nosotros no tenemos certezas y eso es lo peor que nos puede pasar, porque no sabemos qué va a ocurrir a partir del vencimiento de este nuevo periodo de cierre. Nadie ha tomado contacto con nosotros y nos ha expuesto cuáles son las perspectivas del sector. Pero bueno, aspiramos a que el gobierno reconsidere esta medida, porque los shopping centers somos lugares cuidados, que nos atenemos a protocolos muy estrictos y tenemos un control de aforo muy férreo. Uno al ingresar a un shopping sabe cuánta gente hay adentro y cuántas personas restan para cumplir con el aforo. De manera que nosotros estamos diciendo, si hay un lugar donde cuidamos a la gente que nos visita, son los centros comerciales.
Mario, mencionabas antes el tema del ATP y lo importante que fue el año pasado, pero este año no hay ATP, hay un programa más chico de parte del gobierno que es el REPRO. Quería consultarte si ustedes están accediendo al REPRO, están incluidos en esta segunda tanda.
Hay algunas empresas que podrán calificar, pero la gran mayoría no califica para el REPRO y entonces no están siendo asistidas en este momento.
¿Y ustedes han tratado de ver si pueden flexibilizarse el REPRO para que puedan calificar?
Sí, pero vuelvo al comienzo de lo que les decía. Este tipo de ayudas en la actividad nuestra es un paliativo menor. La gente lo que necesita Nuestros locatarios y lo que necesitan es estar abiertos para poder vender sus mercaderías y poder hacer lo que saben hacer, que es ejercer el comercio en las mejores condiciones.
Claro, me quedaba pensando un poco en eso de qué es mejor, si tener el local abierto y vender poco o cerrarlo y no vender nada, ¿no? En algunos casos, por ejemplo en los gastronómicos, había gastronómicos que les convenía cerrar directamente en lugar de tener abierto. En el caso de los shoppings y de los locales comerciales que allí funcionan, ¿cómo es la dinámica?
No, nosotros de ninguna manera queremos estar cerrados. Si estamos abiertos, sabemos que un día se venderá poco, pero nuestro sector es muy pujante, muy, permítaseme la palabra, peleador ante circunstancias adversas y tenemos fundadas esperanzas en que estando abiertos podemos trabajar, podemos vender y podemos de alguna manera desarrollar nuestro sector.
La idea también es que si reabren, reabran también los patios de comida, porque eso también era una polémica, ¿no? Recuerdo, como que bueno, sí, reabrimos los shoppings, los locales comerciales, ¿qué pasa con las otras, los otros servicios que existen en un shopping, que pueden ir de un cine, entretenimiento, comida?
Ayer, con motivo de la marcha, yo exhibía a las distintas cadenas de televisión que nos acompañaron las condiciones de los patios de comida. Las mesas están separadas, están en un lugar muy amplio, de manera que también los patios de comida podrían estar funcionando con toda tranquilidad. Pero
claro, el tema es que en algunos casos son lugares cerrados,
patios,
¿no?
Perdón, no escuché.
No, perdón, que en algunos casos son lugares cerrados, ¿no? Teniendo en cuenta que también incluso ni siquiera los gastronómicos pueden tener en este momento mesas adentro.
Sí, sí, es cierto, es cierto. Pero lo fundamental es abrir el shopping. Después, las limitaciones que se puedan ir dando las iremos viendo en cada caso y ver cómo las sorteamos para que la gente se sienta segura y esté segura dentro de los shoppings.
Estos meses que hubo de esta ventana, este cierto alivio que tuvieron cuando pudieron reabrir en octubre, sí, y bueno, hasta ahora, ¿cómo se desarrolló la actividad? ¿Cómo fueron los meses de verano?
Bueno, las visitas que tuvimos mermaron respecto del periodo prepandemia en un 51-52%. Uh-huh. Pero había una alta tasa de conversión, esto es, la gente que iba al shopping iba a comprar, permanecía poco tiempo, iba a comprar y compraba productos dentro del shopping. Esto no quiere decir que estemos en ventas en aquellos momentos que eran de prepandemia, no.
Claro.
En montos estaremos más o menos igual, pero claro, deflacionados esos montos, también estamos en un 50% abajo. Lo que ocurre es que con pocas ventas o muchas ventas, los shopping queremos estar funcionando porque es la forma que tenemos de evitar el cierre de empresas y de evitar despidos.
Claro, cuando hablabas de tasa de conversión tiene que ver con eso de que no estaban pululando por el shopping como se hacía antes, como bueno, vamos a dar una vuelta, hacemos un paseo, sino simplemente, bueno, vamos a comprar algo y lo compraban, ¿no? Era como no estaban
así
ahí
es,
de gusto.
Así es, esa es una descripción real.
Mario, habrás visto bueno que ayer salió la inflación y uno de los datos llamativos fue que justamente el sector indumentaria subió 6% contra una inflación promedio de 4.1 y en el año, en los últimos 12 meses, lleva un alza de más del 70%. Cuando uno trata de averiguar por qué sube tanto la indumentaria, bueno, empiezan a salir distintas explicaciones. Una tiene que ver con los precios de los locales, de los alquileres de los locales, y de las marcas. Quería consultarte qué pasó con los precios en los shoppings en este
periodo. Si hay algo que no influye en eso es el precio del local. Tanto así que nosotros tenemos un valor mínimo locativo que se alcanza generalmente muy rápidamente y tenemos un porcentaje sobre las ventas. Entonces el porcentaje siempre es el mismo, lejos de aumentar, en algún caso hasta se ha bajado. Así que no ese es el problema, el motivo del incremento de precios no radica en el porcentaje que se paga de alquiler a los shopping centers.
Pero has visto que los precios de los productos han subido fuerte en los locales que están en los shoppings, en esta
bueno,
línea.
La verdad que ahora estamos cerrados hace casi un mes, así que no he visto precios en este último mes, pero bueno, siempre temporada a temporada los precios suben. Y suben como suben en todo el resto de la economía. Lamentablemente, habrá que ver cuáles son los presupuestos de esas subas, ¿no?
¿Hubo algún rubro afectado particularmente dentro de los shoppings que haya bajado muchísimo su venta?
No. Obviamente, cines, patios de comida y demás, y entretenimiento,
claro, pero porque no podían funcionar directamente,
sí, fueron
claro.
muy afectados, uh-huh. particularmente muy afectados. Hubo otros que no tanto, electrónica, por ejemplo, fueron rubros que no se afectaron tanto.
Bueno, entonces quedaremos ahí expectantes a ver qué sucede con los shoppings y obviamente con otros comercios, ¿no? Que también quedaba como un poco la duda de si atender en la vereda. Hay como una cierta confusión incluso con
sí,
eso.
Sí, ahora se da esta situación tan anómala que un shopping está cerrado y vienen los manteros y ponen las mantas en la puerta. Y eso se permite. Así que la verdad es que estamos con un desasosiego tremendo y estamos requiriendo de las autoridades que reconsideren esta situación.
Bueno, Mario, muchísimas gracias por pasar por ¿Qué pasa en Buenos Aires? Escuchábamos a Mario Nierenberg, gerente general de la Cámara Argentina de Shopping Centers, de la CASC, que nos contaba entonces un poquito cómo era la situación de estos centros comerciales que por ahora deben permanecer cerrados.
Gracias por contactarnos.
No, por favor, y bueno, veremos cómo sigue esto, ¿no? Por ahora no hay demasiadas directivas de cómo van a ser las medidas posteriores a las restricciones.
Estamos aquí en Paso de Buenos Aires con Karina Niebla, con Anabela Quiroga. Algo que tenemos que hablar, que hay muchas consultas también vía WhatsApp. El WhatsApp nuestro, como saben ustedes, para Qué pasa en Buenos Aires, es el 1155-77-1192. 1155-77-1192. Y algo, muchas consultas por este tema, ¿eh? Lo vamos a hablar ahora después de la pausa. ¿Qué pasa con los anuncios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre los celulares?
Exactamente.
Con la recuperación de celulares y todo eso.
Uno le roban el celular, después no sabe muy bien qué sucede, a veces se resuelve, a veces no, pero uno a veces casi que ya lo da por perdido, ¿no?
Bueno, pero hubo un anuncio importante y bueno, lo vamos a hablar. Esto tenemos para contestarle a nuestra gente que se está comunicando
vía
WhatsApp.
O sea que hay esperanzas de que mi celular me lo restituyan.
Ojalá, Karina. Karina Niebla, Anabela Quiroga, ya volvemos.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Amanecer una mañana sin amor, una mañana sin dolor. Una noche calurosa, relajado o embriagado frente a un gran ventilador tirado. Moviendo todo el cuerpo sin estar muy excitado, sin decir nada de mucho, sin decir mucho de nada. Amando levemente, cantando en soledad, subiendo una cima, pedaleando sin parar. Hey, ah, hey, hey, ah, hey, yeah, yeah, yeah. We'll be right back.
kilómetros de pampa hasta la próxima parada, durmiendo vestido acobijado por el ruido de un motor. De micro viejo, viaje largo.
Estamos, ¿qué pasa en Buenos Aires? Estamos con Anabela Quiroga, estamos con Karina Niebla. Bueno, y las preguntas que nos hacen muchísimos, ¿no? Por WhatsApp en el 1155-77-1192. Bueno, estos anuncios, ¿no?, que estuvo realizando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, palabra de Santilli: devolver un celular es un acto de justicia y reparación. El robo de celulares, bueno, sabemos, es uno de los delitos que más sufren, obviamente. Bueno, lo tenemos a Karina acá, ¿no? Y enojan, por supuesto, a los que transitan la ciudad. Muchas víctimas, los vecinos que fueron víctimas de esta modalidad. Bueno, comenzaron a recuperar sus teléfonos tras un trabajo quirúrgico de la policía de la ciudad. Bueno, declaraciones, ¿eh? Llegó el día en el que se cierra el círculo, recibimos la denuncia, investigamos, detenemos a los delincuentes y devolvemos el celular robado. Esto lo dice Diego Santilli, que es el vicejefe de gobierno de la ciudad. Lo hizo en una conferencia de prensa que brindó, bueno, ayer a la mañana, Horacio Rodríguez Larreta, en la comisaría vecinal 4 en Barracas. ¿Qué me contás?
Bueno, bien, o sea que todavía tenemos esperanza de poder recuperar. Uno es como que se acostumbra, ¿no?, tan livianamente a andar por la vida con muchísima plata en su bolsillo, en su cartera, en su mochila. Y bueno, después ocurre esto. A veces te roban el celular incluso antes de que llegues a terminar de pagarlo, ¿no?
El trabajo que estuvo haciendo la policía de la ciudad, ¿eh?, hasta ir llegando a cada celular y todo. Ya hace rato que vienen trabajando.
Exactamente, y sí, implica, bueno, además de un trabajo tecnológico impresionante para poder recuperar eso, traquearlo, tener en cuenta cómo es cada celular que se secuestró, a quién le pertenece, bueno, y después entregárselos a sus dueños, ¿no? Que quizás, como todavía no estaban al tanto de esta noticia, dijeron, no, yo ya lo doy por perdido, y después, bueno, es una notición, más teniendo en cuenta el precio de los celulares en este momento.
Y una modalidad nueva de robo que hay, bueno, déjame ser autorreferente con mi hija.
Por favor.
Con mi hija. Estaba esperando a su marido en la calle. No lo tenía en la mano. Simplemente se pararon los pies, dame tu celular. Pero no, ni siquiera lo tenía guardado,
no,
en la cartera.
Claro, exactamente. Sí, muchas veces es así, es un punga, pero muchas veces también es eso de, bueno, te pido el celular directamente. Y otra cosa que, no sé, Anabela, en qué medio de transporte se volvía a su casa, pero yo recuerdo que cuando íbamos presencialmente a la redacción, que queda la redacción de Clarín, que queda en Barracas, después era muy típico tomarse alguno de los colectivos dentro de lo que es Barracas San Cristóbal, y justo en la avenida Entre Ríos se daba eso particularmente. ¿Por qué? Porque hay mucho semáforo y entonces y no hay tanta gente de noche, ¿no? No tiene nada que ver con los vecinos de San Cristóbal y de Barracas, a los que le mandamos un hermoso saludo, sino que tiene que ver con que, bueno, iba frenando los colectivos, uno a veces está medio en babia cerca de la ventana y es la ocasión ideal para que te lo saquen, ¿no?
Sí, yo me
sentí. Mira, eso es lo que pasaba ahí, bueno. Se daba esa especie de salto de basquetbolista que daban algunos pungas, que te manoteaban el celular. Y lo que pasaba hasta ahora, que era muy frustrante también, es que Vieron que muchos celulares tienen como un sistema rastreador donde que hacía que el dueño del celular, después de que se lo roban, podía ubicar dónde estaba ese celular. Entonces uno podía ver muchos casos de amigos o incluso en las redes sociales donde contaban, por ejemplo, que llegaban a detectar que el celular que le habían robado ayer hoy lo estaban vendiendo en una cueva, en una galería, en tal dirección. Y yendo a la policía con todos esos datos, la policía les decía que no podían hacer nada porque necesitaban una orden del juez y demás. Así que es una gran noticia que se haya podido acelerar ese proceso y llegar a una conclusión, porque si no era un callejón sin salida. O sea, vos sabés dónde está lo que te robaron y no podés hacer nada. Gente que incluso terminaba yendo a comprar su propio celular robado, porque le era más barato eso que comprarse uno nuevo y empezar de cero, ¿no? Porque como decíamos antes, mucha gente los compra en cuotas y se encuentra con que de pronto a la mitad del plan de cuotas se lo roban y tienen que seguir pagando. Entonces era como una especie de rescate, ¿no? De secuestro del celular. Así que es una gran noticia que se empiece a avanzar en esto y de desandar el hilo y poder devolverle los celulares a sus dueños.
Claro, discúlpenme, ¿no? Pero se lo voy a contar lo que me pasó a mí, que me sentí particularmente ofendido por el señor ladrón. Particularmente ofendido.
¿Humillado?
Humillado me sentí. Con el celular anterior que tenía. Me dijo, dame tu celular por la zona de Chacarita. Me lo devolvió.
No, bueno, pero es una buena
esto
noticia.
Esto no me sirve. Me sentí mal, no me sentí bien.
Medio como que, sí, te sentiste como rechazado por una misma persona que te iba a arrebatar ese bien. Y vos dijiste, ni siquiera soy digno
no
de
es
mi
así,
celular
no es así.
Sea robable. Pero, por otra parte, es una buena noticia.
Llegó el momento de cambiarlo, me parece.
Me parece que fue como la gota que rebasó, claro, el vaso para sí, que digas sí. que quizás te metes en un plan de cuotitas, esperas un hot sale. Sí. Bueno, ya pasó el hot sale, ¿no? Pero así que, bueno, pero ahora vamos a cambiar completamente el ángulo de la información. También lo involucra aquí, que vamos
no.
a ver. No, por favor, vamos a entonces a cambiar el ángulo sí. de la información. Nosotros no somos chacareros, así que no nos involucra tanto, o sí. Eso es lo que vamos a averiguar ahora, Anabela.
Sí, porque bueno, estábamos hablando al principio, ¿no? De este récord que vino trayendo la soja en su cotización de esta semana, donde llegó a pasar los $600 la tonelada. Ayer y hoy bajó un poquito, está como en 590 ahora, pero bueno, es una gran noticia para Argentina, uno diría, ese sí. Uh-huh. Pero cuando tratas de desmenuzarla, bueno, y eso es lo que estamos buscando ahora, para tratar de ver si realmente esto impacta en el país y hasta dónde. Para eso vamos a hablar con Neri Persicini, que es gerente de GMA Capital, una agencia broker que sigue muy de cerca estos temas. Hola Neri, ¿cómo estás?
Hola Ana, ¿qué tal? Un gusto, gracias por el llamado.
Gracias Neri por atendernos. Bueno, estábamos conversando sobre este tema de la soja a 600, ¿no? Se repite una frase como que la soja es peronista y le da una mano al gobierno con esto, porque no es la primera vez que sube durante una gestión de este signo político. Pero, ¿qué tan positivo es para Argentina este repunte de la soja? ¿Nos va a ayudar? ¿Nos va a dejar más fondos para el país? ¿Cómo es?
Sí, sin lugar a dudas. Uno ve el gráfico histórico y compara los periodos presidenciales y esa frase tiene bastante sentido. Creo que responde más a la coincidencia que otra cosa. Es un factor externo que desde acá no podemos manipular, pero bueno, no deja de ser llamativo. En términos económicos, la mejora en el precio de la soja, que prácticamente se duplicó en el último año, más los números de la cosecha, estarían dejando unos $2,600 millones extra de recaudación frente a lo presupuestado, y estamos hablando de una mejora de 1,6% del PBI a 2,3% del PBI, medio punto del producto en recursos extraordinarios, amén de los dólares que el Banco Central está comprando y está reforzando reservas netas y también reservas líquidas, algo que le da más espalda al país.
Pero esto es una situación que puede servir para sacar un poco a Argentina del pozo en el que está, porque uno ve, bueno, esto coincide con momentos donde el riesgo país, que es un poco el indicador de qué tan solvente es una nación, vuelve a subir. Hay inestabilidad en los mercados, hay preocupación de parte de los inversores. ¿Crees que esto puede dar el batacazo, cambiar la situación, o es algo pasajero?
Me inclino más para pensar que es algo más bien transitorio, pasajero, porque el riesgo país prácticamente no recibió ni cosquillas. Lo que un inversor mira cuando compra un bono argentino es la sostenibilidad de la deuda, el compromiso de pago, el crecimiento, el superávit, las reformas estructurales, el acercamiento institucional que ofrece el país, y todavía no tuvimos ninguna certeza. En cambio, sí tuvimos un efecto precio fenomenal en el commodity que Argentina más exporta, que genera caja en un año electoral, por lo cual no hay garantías de que esos recursos adicionales pasen a fortalecer el resto de pasen a responder el resto de las cuestiones que el mercado hoy se pregunta. Con respecto al extraordinario de esta situación, tomamos la serie de la soja desde el año 2004 hasta ahora a precios corrientes, o sea, sin el efecto de la inflación americana, y en menos del 1% de los días desde 2004 la soja estuvo arriba de $600, y tomando la cota de $500, solamente el 16% del tiempo estuvo por encima de su umbral. Entonces los números dicen que es una situación extraordinaria, y que después de estos momentos las correcciones suelen ser bastante dramáticas, y los países que gastan a cuenta por una situación que creen que es permanente pero en realidad es transitoria suelen pasarla mal.
Y en este caso decías, bueno, esta suba va a dejar un adicional de 2.600 millones en retenciones. ¿Qué pasa con esa plata? ¿El Estado la va a usar este año? ¿La va a usar para tapar agujeros? ¿Debería usarla para otra cosa? ¿Cómo hacemos para que realmente esto se transforme en un beneficio?
No, a ver, creo que la meta fijada por el gobierno de 4,5% de déficit primario es muy cómoda, está muy holgada. Recordemos que el año pasado había sido de 6,5 puntos y el superávit financiero, perdón, el déficit financiero había sido de 8,5 puntos, o sea, récord de 45 años. Por lo cual, sin gasto COVID, lo que estamos viendo es que los números fiscales están mejorando solos. Si a eso le sumamos también lo que es el efecto de la inflación, que licúa los gastos, como puede ser jubilaciones y otras partidas, y además tenemos la recaudación extraordinaria por los impuestos al comercio exterior, estamos viendo que fiscalmente está mejorando. Ahora, el riesgo que corremos es que extrapolemos la dinámica de estos primeros 3-4 meses al resto del año. Argentina históricamente la estacionalidad la concentra en el segundo semestre, cuando los gastos se hacen más fuertes. Si a eso le sumamos la capa de la cuestión electoral, creo que las cuentas no son tan simples. Por eso creo que es clave que los números fiscales mejoren todo lo que se pueda en estos primeros meses, y después que la otra pata de los pesos del gobierno, que es la cuestión de los vencimientos de deuda en pesos y el rollover, que esa parte siga aceitada y funcionando, porque los pesos que no puede rolear el mercado los va a tener que salir a emitir el Banco Central, y eso estamos viendo hoy las consecuencias de lo que fue el desborde del año pasado.
Cuando mencionas esas consecuencias del desborde, ¿te referís a lo de la inflación? ¿O sea, estos índices que no terminan de bajar del 4% pese a tener el dólar pisado?
Sí, efectivamente. El dato de ayer seguramente ya lo trataste, 4,1% de inflación, cuando el dólar se movió solamente 1,7. La dinámica de la inflación núcleo también, más preocupante todavía, 4,6. Alimentos también subiendo arriba del 60% anualizado. Son métricas que preocupan, alarman, especialmente cuando no tuvimos un salto cambiario. Entonces la pregunta que nos hacemos los economistas en el mercado es si Argentina, con la emisión del año pasado y la inercia que está mostrando en este 2021, está ingresando en un nuevo régimen inflacionario que está uno o dos pasitos por encima del que teníamos previamente.
Y en ese eso, uno o dos pasitos significa que va a ser muy difícil perforar el piso de 3, por ejemplo, para la inflación mensual. ¿Y a cuánto nos iríamos este año con el índice?
Bueno, ahí quizás es más complicado ponerle el cascabel al gato de cuándo va a bajar la inflación. Con esta dinámica, si no hay un cambio de fondo, me parece, creo que cada descenso de inflación es más bien transitorio, no permanente, y la inflación hacia fin de año podría rondar el 50% tranquilamente. El REM se manejó entre 50 y 45, pero creo que estas sorpresas desagradables de los últimos dos meses ya nos ponen por encima del 50%. Más aún si después de las elecciones el gobierno tiene que emprender algún ajuste en el tipo de cambio oficial, ¿no? Que eso es una variable hoy por hoy más política que económica.
¿Y qué es lo que podría hacer el gobierno que no está haciendo para bajar la inflación? Porque hasta ahora, bueno, apuesta a acuerdos de precios que no funcionan, pisó el dólar, pisa las tarifas, promueve acuerdos salariales que están abajo de la inflación real. ¿Qué elemento le está faltando ahí que hace que este cóctel no funcione?
Bueno, como creo que no hay confianza, si no hay confianza tiene que haber algún premio, y ese premio puede ser una mayor recompensa a los pesos. La tasa real que pagan los plazos fijos es negativa. En abril, contando la inflación que tuvimos, fue casi 15% real negativo anualizado. Veníamos de tener una tasa de 22% negativa en marzo. Eso no mejoró, entonces sin credibilidad me parece que el precio es pagar una tasa, ofrecer al ahorrista una ventaja más. Y también encarecer un poco el costo de financiamiento, porque las empresas si no toman crédito barato y acopian mercadería y aumentan los precios. Y la otra solución que veo es abrir más la economía, porque el rubro que mayor velocidad está tomando es indumentaria, prendas de vestir y calzado, que es un rubro que está estrechamente ligado a las importaciones y al cierre de la economía. Entonces, creo que haciendo que Argentina sea más abierta al mundo va a permitir que haya una mayor oferta de esos productos, que los precios sean más transparentes con una oferta más nutrida y que empiece a sacar presión por estas variables, ¿no? También equipamiento para el hogar fue otra de las variables que también viene subiendo muy fuerte. Por supuesto, el tema de los alimentos es algo que quizás es más de fondo, puede tener algún vínculo con los precios de los commodities, pero lo que está subiendo más es la inflación núcleo, y ahí no tenemos ni estacionalidad ni regulados. Me parece que hay que hacer un enfoque integral de la inflación. Seguramente un plan de estabilización colaboraría mucho para alinear expectativas y tratar de acercarnos a buen puerto.
El año pasado, por ahí, o en los años anteriores, se hablaba mucho de hacer un acuerdo de precios y salarios, llamar un acuerdo nacional para bajar la inflación. ¿Crees que hay margen para eso todavía? ¿O esta sucesión de acuerdos de precios fallidos le quitó relevancia al tema?
No, creo que es muy complejo porque en el año pasado, en un momento, llegamos a duplicar los agregados monetarios y estábamos pidiendo heterodoxia por el otro lado. Entonces, es muy difícil cuando es como tratar de acelerar el auto con el freno a mano puesto. Tiene que estar todo alineado: expectativas, empresarios, gobierno, Banco Central. Tiene que haber un enfoque al unísono, pero tiene que haber algún tipo de restricción monetaria, porque hasta ahora yo no vi que el Banco Central haya actuado después de estos dos meses de sorpresas desagradables de inflación. Algún aumento de tasa tendría que haber antes de agotar el resto de las instancias.
Bueno, Neri, te agradecemos mucho tu participación, y bueno, quedamos ahí al contacto.
No, por favor, un placer, un saludo a la audiencia también.
Era Neri Persichini, gerente de GMA Capital.
Sí, bueno, muy interesante lo que estaba comentando. Justamente también le iba a consultarse eso de la inflación, ¿no? Porque, bueno, Neri es economista y magíster en finanzas, así que la tiene clarísima en ese sentido. Y ahora quería comentar también, quería recordar esto de tan importante que es la apertura la semana próxima de la inscripción para vacunar contra el coronavirus a las personas de entre 55 y 59 años con factores de riesgo. y también personal estratégico, docentes y no docentes, personal de seguridad y también de desarrollo humano, con los nuevos la llegada de las nuevas vacunas, se va a ver bien la semana que viene en la medida que les vayan garantizando las nuevas dosis, que comience este proceso de empadronamiento, ¿no?
Sí, ahí era una cosa que se estaba esperando mucho, había muchos reclamos esto de justamente por qué se demoraba la apertura de la inscripción en ciudad para las personas con factores de riesgo, porque lamentablemente lo que estamos viendo en esta segunda ola es que empiezan a verse afectados personas más jóvenes con cuadros graves, que algo que el año pasado era menos habitual. Así que esperemos que esta vez acelere y que se cumplan todas las nuevas promesas respecto de las vacunas, ¿no? Que la ministra Carlos Bisotti ha dicho esta semana que
hubo muchos anuncios.
Finalmente va a Panamá a aparecer las vacunas de AstraZeneca que nos vienen prometiendo hace meses y todavía no vimos ninguna.
Exactamente, así que bueno, esperemos que eso suceda y que se acelere un poquito esto. Bueno, creo que hemos recorrido toda la realidad de la ciudad de Buenos Aires y alrededores, para adelante, para atrás. Así que bueno, estamos ahora atentas a qué vamos a hacer el fin de semana. Y bueno, que no haga mucho frío para poder disfrutar un poquito de descanso, ¿no?
Bueno, vos también vas a estar atenta a lo que pase con el Superclásico, me imagino, ¿no?
No soy tan futbolera. Debo reconocer que tiene que ver más con familia, ritual, que otra cosa. Y que si llego a decir, fui de River durante media hora, no. Y casi me desheredan lo poco que vea para heredar. Así que mejor me quedo del lado de Boca y a las 5:30 estaré firme junto al pueblo.
Bueno, soy agradecido.
Le mandamos un saludo también.
Abrazo grandote para Navera Quiroga. Qué especialista que tenemos, ¿eh?
No, la verdad.
Gracias, Kim. De 10. Qué lindo escucharte. Qué especialista.
Y bueno, y a Karina Nieves, ¿no? Bueno, chicas, buen regreso.
Muchas gracias, buen regreso. Buen fin de semana para todos.
Cuidarse a la vela. Aquí acompañándolos y saludo de todo el equipo. Está Claudio Pérez en la puesta en el aire. Está Natalia Pedreira en la producción general. José Luis Orsi, Patricia González. Seguimos en Radio Cultura 97.9. Está llegando Cuestión Ambiental, el programa de Laura Rocha.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.